Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Sí, produjo esta semana la buena noticia que jamás quisiera darse, ¿no es así? La sanción de la emergencia alimentaria. Duró poco, porque el país del vértigo no da respiro al rato. Se supo que el índice oficial de desempleo pasó los dos dígitos. Duró poco. Había terminado de escribir eso y dije, está bien, porque tampoco es que hubo un enorme impacto por los números del desempleo. Y mucho menos se trabajó en su discriminación. Es como si se naturalizara ya algo tan horrible. Ese 10,6% de gente con la pérdida de trabajo formal es el nivel más alto en los últimos 14 años. Son más de 2 millones de personas que no tienen empleo. Y es mucho peor cuando se segmenta la cifra en las franjas juveniles, mujeres en particular. El número de subocupados es aún mayor, sin contemplar la pérdida de changas, sin contemplar los monotributistas que no son justamente emprendedores. Casi 200.000 desocupados más que hace un año. Se dimensiona un número así, casi 200.000 desocupados más que hace un año. Casi 400.000 con ocupación pero buscando otro trabajo. Y más de 100.000 dispuestos a extender su jornada laboral. Empalma con los últimos datos acerca del hambre, que también terminaron de redondearse en la semana a través de la encuesta permanente de hogares y el observatorio de la UCA. Más de 4 de cada 10 niños y adolescentes sufren carencias alimentarias. De paso, y uno dice de paso porque se toma una licencia, y a su vez dice licencia porque quizás a alguno de ustedes les suene como forzado, como traído de los pelos, pero qué asco cuando en medio de estos números, que son gente, claro, gente sufrida, hambrienta, con la niñez afectada como jamás se vio, debe escucharse frente al paro docente por la situación en Chubut, que las víctimas son los chicos. De verdad, qué asco. En una tertulia de periodistas durante esta semana, y valga la aclaración de que no todos eran simpatizantes opositores, ni antimacristas furiosos, ni mucho menos, uno de ellos preguntó si en los casi 4 años de este gobierno es probable encontrar una medida, algún momento o episodio, uno solo, no más, capaz de ser rescatable. No es buscar lo que pudiera haber favorecido, aunque fuese en forma módica, a las grandes mayorías, porque bueno, eso ni siquiera es pasible de ser sugerido. No, apenas un alguito que despertara cierta esperanza, que hubiera despertado cierta esperanza, o un hecho colectivamente emocionante, o una sensación pasajera de justicia distributiva, o el registro de que podía haber no ya un proyecto sólido e inclusivo, pero sí unos mínimos gestos, palabras, oraciones, superadores de los eslóganes de un manual de autoayuda. Encontrar algo de eso en estos casi 4 años. Con honestidad intelectual es imposible. Salvo las relativas excepciones de que los números del INDEC no son cuestionados y que mucha gente piensa en lo exitoso de la gestión porque se ejecutó un saqueo perfectamente orquestado, no puede rescatarse nada del gobierno de Macri. Absolutamente nada. Y es un aspecto importante porque remite a aquello del fondo o casi fondo del pozo, del que no cabe o no cabría más que empezar a subir. No se conoce ningún caso universal de pueblos que, aún habiendo atravesado experiencias terribles, terminales, hayan salido de ellas con estados depresivos, con expectativas favorables inexistentes, con el ánimo por el piso. La parte positiva que deja Macri, vale, escúchese al adjetivo infinitamente entrecomillado, es el hecho de que algunas medidas imprescindibles deberán ser tomadas para reparar el daño inmenso que le provocó a esta sociedad, que provocaron. Es interesante el uso del plural y algo de eso dice en su magnífica columna de hoy Luis Rushstein, en torno de que los factores de poder económico, uno dice también Macri como convención, pero es cierto, los factores de poder económico están interesados en personificar en Macri la culpa de la tragedia. Pero no es el fracaso de una persona, es el modelo de país que propuso esta alianza de conservadores radicales, del PRO, de la coalición cívica. Macri no es el gran estúpido, no es el único burro que produjo este desastre. Pero también es positivo, aclarado el punto, es favorable que la más mínima cosa, en este sentido, en el sentido corrector, será cotejada con la ninguna cosa redimible que el macrismo dejará en su haber. Por ahora, se viven, y está muy bien, los momentos románticos y vibrantes del frente de todos. Entre la efervescencia de los más politizados y la movida única de quienes no sucumben por amor, pero sí están convencidos de que hay que sacarse a Macri de encima a como fuere, es altamente factible que la victoria de Alberto y Cristina Fernández sea de una masividad y de y con una distancia históricas. Relevamientos de los que se publican y de los que no, incluyendo a los que manejan en Casa Rosada, pero esta vez sin comer vidrio, hablan de porcentajes de votos cercanos al 60 para la fórmula opositora y de alerta anaranjada para el intendente Rodríguez Larreta. Veraz, verosímil o exagerado, en todas las hipótesis es irremediable que en el corto plazo Macri se terminó sin que deje de reiterarse que a mediano y largo alcance eso no significa necesariamente el fin de lo que Macri representa. Pero en el hoy, hasta el British de Roberto Labaña acaba de decir que el presidente está retirado, en retirada, hasta pasa que a quien ya no conduce nada le suena el celular en un acto público mientras pide que lo escuchen, y hasta ocurre que lo abandonan explícitamente quienes le guardaron un respeto, también insistimos con esto, no político, ni privado, ni de investidura, sino de negocios, que en lo corporativo Macri no supo ni tan solo garantizar en un punto. Es decir, zafaron y muy bien el sector financiero y el agro, pero muchas de las grandes empresas terminan añorando el populismo que las ponía gorilamente nerviosas sin dejar de ganar plata baldes. Volviendo y sin embargo, debe verse que a poco de andar, el romanticismo y la movida única que entronizarán a los Fernández, bueno, chocarán, se toparán contra las restricciones de una herencia auténticamente inédita. Esto también, repetirlo sigue siendo tan agotador como certero. Pero ahí es cuando cobrará cuantía acordarse de que se estuvo peor, realmente peor. No es lo mismo, no será lo mismo que en 2015, al retirarse del kirchnerismo, porque entonces nadie votó a Macri por estar mal la economía, o su economía. Se lo votó porque una tan potente como estrecha mayoría sucumbió ante el infernal aparato de propaganda que hizo mirar a la corrupción estatal como un elemento decisorio de los males argentinos, hizo confiar en un bandido como el salvavidas, en el odio de clase como motor y en el egoísmo del esfuerzo personal como solución colectiva. Por favor, todo nutrido por las características sociales, quede claro, porque los aparatos propagandísticos, las estrategias, el marketing, se pueden inventar, pero no sirven pito si no se montan después sobre aspectos estructurales y coyunturales preexistentes. Cabe suponer que ese estigma de apoyar, de aplaudir, de haber apoyado, de haber aplaudido a quienes prepararon la soga para ahorcarnos, una lección temporal, pero lección al fin. Cabe suponer que algo se aprendió, de hecho ya hay un resultado electoral, siempre y solo por ahora, acerca de a dónde conduce el zorro cuidando de las gallinas. No se sabe mucho sobre los primeros pasos que darán los Fernández, a no ser por unos nombres precisos que integrarán el gabinete, por la renegociación inevitable de la deuda externa y por la búsqueda de consensos inmediatos. Sí que Alberto y Cristina son una unidad conceptual. Lo que se lee y escucha sobre realidades o fantasmas de enconos camporistas, piqueteros y movimientos sociales que serán una amenaza constante, disidencias acerca del rumbo general, todo eso son operaciones, son producto de opinators desconcertados, de esas varias espadas de la militancia oficialista que han descubierto de la noche a la mañana que ni Macri ni su equipazo tenían mérito alguno para conducir la derecha lúcida que no existe. No hay encontronazos entre la líder de los votos, el presidente entrante y, claro, el futuro gobernador bonaerense, nada más. Reacción contra el hambre popular, reactivación del mercado interno de alguna manera, tejido con el conjunto de los mandatarios provinciales, clave, y pacto de algún tipo con los actores económicos concentrados. Ni milagro, ni desmesuras retóricas, ni tampoco el adelanto de especificidades técnicas, que continúan estudiándose además. ¿Para qué? Para que se los coman crudos. No será seguro cómo seguirá, pero sí que empezará de esa forma, y que no hay otra receta eventualmente eficaz según las condiciones subjetivas de correlación de fuerzas. En otras palabras, ¿qué cabe pretender de los Fernández? ¿El liderazgo ecuménico contra el neoliberalismo? ¿O mejorarle un poco la vida y las perspectivas a la gente, a una mayoría de la gente, tal como lo hizo una administración de 12 años, ante la que nunca, nunca se acabará el arrepentimiento por haberla abandonado?
Que mi pueblo no se quede sin palabras, no se quede sin mañanas ni fuerzas para luchar. Que mi pueblo no ruegue por justicia, no ruegue por comida y no deje de soñar. Que los niños puedan llegar a su escuela y abrazar la vida entera con trabajo y libertad. Que lo duro no se nos haga imposible, que yo creo en utopías y que se puede lograr. Que mi gente no pierda la memoria, nos ha hecho tan mal. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar. Que a mis calles vuelvan todas las familias sin tener miedo ni prisa de morirse así nomás. Que no hay nada más decente que la voz de nuestra gente cuando exige la verdad. Hubo algunos que se han ido con los bolsillos vacíos, respirando dignidad, mientras que otros se han llenado de todo lo que han robado, pese al hambre popular. No pierda la sonrisa, no pierda la poesía, ni la sangre, ni la luz. Que hoy mi gente reclama por justicia, reclama por comida, reclama por salud. Que mi gente no pierda la memoria, que no repita la historia que nos ha hecho tan mal. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar.
A un ingreso al derecho a endeudarse. El 92% de las mujeres que perciben la asignación universal por hijo tuvieron que pedir un crédito a la ANSES para poder tener lo esencial, ya que lo que cobran actualmente es totalmente insuficiente. Ahí aparece claramente un despropósito, porque la ANSES, el organismo que debería ser garante de la seguridad social, es hoy el acreedor de millones de endeudados. Y por si eso fuera poco, el costo financiero total de estos créditos llega a superar el 50%. La misma ANSES reconoce que estos préstamos promocionados por el gobierno como una oportunidad de progreso, entre comillas, sirven en realidad para comprar bienes de primera necesidad, como comida, ropa, calzado, medicamentos o para pagar deudas o servicios de salud. Estos datos son parte de una investigación del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que incluye también los créditos otorgados a jubilados y pensionados. La cantidad de tomadores de créditos, que era ya un número enorme en el lapso julio 2017-junio 2018, 3.800.000, saltó en un año a 6.100.000 y muchos seguirán pagando cuotas por lo menos hasta el 2021. El cinismo del gobierno no tiene límites. En abril de este año, es decir, a meses de las PASO, relanzaron los préstamos, pero con plazos de pago más extensos, que hace que el impacto sobre el ingreso resulta menor. Esta medida, obviamente, tenía un fuerte sentido electoral y parece que vuelven a hacer lo mismo ahora, a semanas de las elecciones de octubre. Según la investigación del CEPA, en lo que atañe a las beneficiarias de la OH, en promedio, los créditos que presentan 4,5 veces lo que las endeudadas cobran mensualmente. El comentario de Noelia, madre de 5 hijos que cobra la AUH, sintetiza su desilusión. Y cuando uno está desesperado, no piensa, aparece la oportunidad y saca el crédito por la situación en que se encuentra. De ese momento de desesperación se aprovecha el gobierno. Lo más triste es que es un beneficio para ellos, no para nosotras. Ahora tengo que pagar el triple y estoy en la misma situación. No cambió nada.
Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos con ñoqui vividores del Estado y otras personas que se daban muchos lujos como comprar un bife o un fernet. También había empresarios precavidos que en pala la llevaban para afuera, que eran miembros de todas las empresas.
¡Fernando Niembro!
Que hoy conmigo gobiernan el país. Y un día me dijeron que fuera presidente, cumplí los requisitos, sos el hombre ideal. Van a cerrar las cuentas.
Uy, no cierran las cuentas.
Perdón, no se dio cuenta.
Me lo pidió papá.
El caso es que ahora yo soy el presidente. Tengo grandes ideas que quiero compartir. Si ustedes me repiten el coro que les pido, Michetti le regala un rico chupetín.
Si se puede rajar a todo el
mundo. ¡Sí, se puede!
Si se puede meter bala de espera.
¡Sí, se puede!
Gobernar para los ricos.
¡Sí, se puede!
Si se puede rifar una nación.
Se puede matar de hambre a un pueblo entero.
¡Sí, se puede! Si se puede, si no están convencidos.
nervioso que el Estado nos cuida.
Haremos más jardines con más seguridad.
Vendrán con pelotero y guardia permanente. En la cárcel de Seiza lo vamos a instalar. No se puede fabricar un país de cuarta. No se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas. No se puede robar la dignidad.
El macrismo forma parte del pasado. Lo dice el economista e historiador Mario Rapoport. Esto no es nada nuevo. Remonta al siglo XIX. Las crisis y los procesos inflacionarios no comenzaron con la industrialización. Estaban presentes en el periodo plenamente agroexportador. La misma política, si se puede llamar así, explicada por el gobierno de Macri, remonta, por ejemplo, matices más, matices menos, a la época de Nicolás Avellaneda, que había propuesto ahorrar sobre la sed y el hambre del pueblo argentino, tal cual. En ese entonces figuraba también en gran medida el endeudamiento externo, que se incrementó de manera formidable por la criminal guerra de la Triple Alianza que destruyó a Paraguay. Ya en esa época, el joven diputado Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes, autor del himno nacional, había denunciado la verdadera enfermedad de este país, que no sabía manufacturar las materias primas que producía. En su momento, la creación de algunos impuestos sirvió no para construir una industria nacional, sino para pagar las deudas. Miren qué parecido. Hoy el gobierno de Macri es el resultado histórico de esa derrota, según Mario Rapoport. Para él, la inestabilidad crónica del país, el famoso péndulo económico y social del que siempre se habló, fue en verdad provocado por la oposición a toda política industrial y social, que no entra en los marcos de la civilización que pretende la élite tradicional ligada al capital extranjero y al FMI. Ellos quieren que los beneficios del financiamiento externo abarquen como máximo al 20% de la población. No desean desarrollar el mercado interior ni la industrialización. Prefieren volver al gobierno de las vacas. Bueno, hoy es más bien la soja, pero viene a ser lo mismo. Y a través de ese endeudamiento, fugar sus ganancias y descapitalizar el país. Es la actividad industrial la que dio lugar a la transformación económica de los países que hoy están a la cabeza de las economías mundiales. Por eso, el rol del Estado es fundamental para regular la actividad pública y privada en función de intereses comunes. Esto implica tener en cuenta el mercado interno, impulsar nuevas tecnologías, exportar productos industriales, incluso agroindustriales, no solo primarios. Como dice el economista, no son los cerebros de millones de vacas que van a posibilitarlo, pero sí el de los científicos y universitarios especializados. Después de formarlos durante años, sería mucho mejor que ellos no tuvieran que fugarse como los dólares.
Amanece florecida, amarilla y buena moza. amarilla y buena moza que hace la pradera hermosa de esperanza bendecida. Raíz profunda la fuente, raíz profunda la fuente, tronco firme endurecido lo es. Tronco firme endurecido, manto en la tierra florido, ramas de canto perdiendo.
Cálido viento de abril a tierras del sur me trajo. Volé como el arrendajo surcando el cielo añil. Y con este amor febril, sombra fresca del caney, agua tibia del Hawái, late en mí todo el Caribe, desenfadado se exhibe como flor de Araguaney.
Y traigo sombra que cobija como flor de Araguaney y protege en tierno abrazo
como flor de Araguaney. Lo es como flor de Araguaney.
Yo resguardo en mi regazo como flor de Araguaney.
El fondo monetario ya le pidió la cabeza de los trabajadores que no llegan a la orilla. Con sus medidas aplastan a la pequeña empresa. Nosotros empresarios en pie de lucha por el mercado interno en que da trabajo. Madavid me mira pero no escucha, está en su ADN pisotear a los de abajo.
Si te duele ver cómo se cierran las persianas, si sabes que lo que muere hoy no renace mañana, si entendés que 3 de 4 familias dependen de ellas, si son la única salida de este cuello de botella, alza la voz, que se entere su fracción, que el trabajo es un derecho y la miseria no es opción. Producción es el nombre del futuro y este presente es la muerte inminente, y es seguro que este plan siniestro va al encuentro del que le apuesta el de afuera en detrimento del de adentro. Las corrieron del centro sin propuestas, hoy sustentan a la patria en el ojo de la tormenta. Valor agregado o el Estado entregado al dólar para volar segregado y ser topado por la bola de recesión sin tregua y tarifas impagables del consumo que mengua y a la legua se ve el sable que corta de raíz los sueños. Es el tamaño de este daño, lo mediano, lo pequeño y lo que es propio en pos de lo grande y foráneo. Un barco que está roto no se suelda con estaño. Y si te parece extraño ver luchando con esmero a las pymes de la patria por el sueldo del obrero, porque el mandato primero no murió en ese tintero. Los hermanos se han unido, rezan quienes entendieron que nadie se salva en campo minado, y nada crece en la sombra de un pueblo dominado. Nominado este camino, barranca abajo. Un país que no tiene ministerio de trabajo, y su respuesta ante la industria es mandar a cerrarlas, montarse en la bicicleta en lugar de fabricarlas. Volvemos a escuchar las pícaras promesas, que la especulación va a poner pan en la mesa. El cuento es eterno, quien no lo recuerda, se invoca al infierno hasta que quema la cuerda. Salida latente a la luz de esta linterna, más mercado interno y menos deuda externa. Y mientras hablo pibe, muere otra pyme, y se revive ese declive al que somos tan proclives. Y el gobierno que pide competitividad, le corre el arco a David y le da el pase a Goliat. Un negocio redondo, redondo, el fruto de tu esfuerzo, devorado por el fondo monetario. Sobre la mesa, sicarios de la pequeña y mediana empresa, sobrevolando con destreza. Decime si este no es el gobierno mata pymes.
La solución es concreta, ponerle plata a los bolsillos de los trabajadores.
Mata pymes quiere vernos de rodillas, el fondo monetario ya le pidió la cabeza. Los trabajadores que no llegan a la orilla, con sus medidas aplastan a la pequeña empresa. Nosotros empresarios en pie de lucha, por el mercado interno que da trabajo. Mata pyme, mira pero no escucha, está en su ADN, brillo se hará lo que abajo.
Cuando las pymes de la patria vuelvan al centro y de este sistema perverso no sean fusibles, festejaremos los 44 millones de argentinos adentro, porque es cierto, otra economía es posible.
Con la esperanza en octubre, una de las industrias más castigadas por la política neoliberal de Cambiemos fue la industria textil. El año pasado, Alpargatas cerró su planta en la provincia de La Pampa. Estuvo allí en actividad 34 años. En la década del 90 tenía 1.300 trabajadores, pero cuando cerró quedaban solo 130 operarios. En la provincia de La Pampa, fue la última empresa textil en cerrar. Como consecuencia, la Asociación Obrera Textil tuvo que cerrar su sede más o menos hace un mes, porque de 500 afiliados que tenía en 2015, se quedó sin ninguno. El 26 de agosto pasado, el empresario textil Miguel Ángel Fossati hizo declaraciones a BAE Negocios. Comentó que es dueño de la firma textil John Fuss, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que no echó a ningún trabajador hasta la fecha, pero que ya no puede más. Desde el año pasado manifestó intenciones de comprar la fábrica cerrada de Alpargatas para reabrirla, pero ante la agudización de la crisis, está esperando que este gobierno se vaya. Expresó que lo mejor que nos puede pasar es que en octubre ganen Alberto Fernández y Cristina, porque volverán a impulsar la producción industrial. Este gobierno, dice Fossati, nunca nos escuchó. Solo se dedicó a destruir sectores completos de la economía en aras de una eficiencia ficticia. Nos da ánimos, realmente, para un futuro cercano, saber que el país podrá contar con empresarios con conciencia nacional.
Andamos a la deriva, vida, y somos gente decente, sin saber dónde está el sur o el norte para entender. Mi patria anda a los tumbos, saber dónde, sabiendo que andamos mal, como perro en lodazal. La bronca viene de abajo, rabia del hambre, carajo. El pueblo anda sin trabajo, comiendo barro de lluvia. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Patria de tantos cielos. Bandera, somos negritos de mierda que pedimos los derechos del pan fresco en cada mesa. Hablan de la democracia, me pregunto yo qué es eso. ¿Será de hablar en difícil para entenderse entre
emergencia alimentaria. ¿Por qué llegamos a esta calamitosa situación de emergencia alimentaria, de personas que comen salteado o una vez al día y mal, a estos dolorosos niveles de malnutrición? Macri, al comienzo de su mandato, alardeaba de que llegaríamos a ser el supermercado del mundo. Y hoy, después de 4 años, tenemos a millones de argentinos y argentinas con hambre y millones de niños malnutridos. Hay varios factores que permitieron llegar a estos niveles de pobreza e indigencia insólitos. El gobierno actuó el precio de los alimentos al valor de las exportaciones de las materias primas como el trigo, operaciones que se realizan en dólares, es decir, sube el dólar, suben las exportaciones y por lo tanto suben los alimentos. La suben el precio de las exportaciones. La suba de los precios de los alimentos en este momento es superior a cualquier otro producto de la economía. Por eso esta crisis es más aguda que otras. Para graficar, solo en el último año, la leche, los huevos y los productos lácteos se incrementaron un 86%. Además, desmanteló los mecanismos por los cuales el Estado compraba o ubicaba la producción o las tareas de diferentes cooperativas. Por ejemplo, el Estado le pedía a una cooperativa textil que produjera delantales para regalar a los niños en las escuelas, o a las cooperativas de trabajo los ubicaba en tareas concretas. La destrucción del aparato productivo con el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y la consiguiente desocupación es otro de los motivos. Hasta se perdieron pequeños emprendimientos como kioscos, pizzerías, panaderías. Las organizaciones empresarias denuncian que por día se cierran 50 pymes y calculan que por cada empleo formal que cae desaparecen 3 empleos informales. Las changas en muchos lugares desaparecieron. Otro motivo, la pérdida enorme del poder adquisitivo de los salarios. Además, le sacó a los pequeños productores de la productores agrarios de la economía social el monotributo social que les permitía facturar, acceder a una obra social y poder comercializar. Recordamos que estos pequeños productores elaboran el 60% de nuestros alimentos. Quedaron desamparados, librados a su suerte. Entre otras causas y una importante, el abandono por el Estado de la provisión de alimentos. Los testimonios abundan. A los comedores escolares no les aumentaron las partidas desde 2016, cuando el dólar estaba a 16 pesos y hoy está a 60. Y además les recortaron los cupos. Los sindicatos denuncian que en este momento necesitan más de 500.000 de cupos para los comedores escolares. Además, llegan alimentos menos nutritivos y la fruta la tienen que partir porque no alcanzan para todos los niños. A algunas provincias le llegan bidones de agua por leche y discontinuaron la entrega de este alimento básico en los merenderos comunitarios. Hay que escuchar la angustia y la desesperanza de las mujeres que organizan los comedores comunitarios para sentir el dolor del hambre en la panza. El hambre es un dolor físico. Reciben pocos alimentos y de menor calidad nutricional. En algunos casos, no saben dónde poner las lentejas y mermeladas que reciben al rolete, pero no tienen para comprar cebollas para los guisos. Estos comedores están desbordados. Se ha triplicado y cuadruplicado la cantidad de hombres, mujeres, niños y ancianos para pedir un plato, que se arriman para pedir un plato de comida. Y no les han aumentado los cupos. Para el abogado previsionalista Miguel Ángel Pastor, en este momento el 40% de los jubilados son pobres y otro 40% está lisa y llanamente en la indigencia, con el agravante de que recortaron la cantidad de productos del bolsón de los viejos y bajaron la cantidad de beneficiarios. La principal política del Estado de protección destinada a los niños es la asignación universal por hijo. Y hoy, con lo que cobran por cada niño, solo cubre las necesidades alimentarias de los chicos hasta 4 años. Para arriba, nada. En este momento, el 50% de la población está en la pobreza, a veces extrema, y en la indigencia. La situación para millones de argentinos y argentinas es desesperante. Monseñor Carlos José Tisera es presidente de Cáritas y obispo de Quilmes en la provincia de Buenos Aires. Dice que es inconcebible que la gente se muera de hambre en el país del trigo. Es una verdadera vergüenza nacional lo que está pasando con el hambre. Están destruyendo el capital físico y humano de la población. Pide a los políticos no llegar más a esta crisis alimentaria, porque la alimentación no es un privilegio. Nosotros decimos que es un derecho garantizado por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, por el artículo 14 bis de nuestra Constitución, por otras leyes internacionales y por la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación. El hambre en este momento es una cuestión humanitaria, ni siquiera es una cuestión política o ideológica. Pero a los dirigentes de Cambiemos el dolor ajeno no les interesa, no lo sienten. Dan muestra de una enorme insensibilidad. El abandono del Estado fue cubierto por la actividad solidaria de las iglesias, los gobernadores y las organizaciones sociales. Armaron comedores comunitarios, merenderos, ollas populares en cualquier rincón que encontraban, en casas de familias, en parroquias, en clubes barriales. Dan protección a las familias más humildes. Están cubriendo las necesidades básicas, aunque dicen la situación se agrava cada día. Comentan que todos los días se ven obligados a abrir nuevos espacios para dar de comer como pueden y con lo que tienen. Por suerte, el país tiene enormes reservas morales, éticas de miles de personas que sienten el dolor del otro, que lo sienten al otro como su hermano. Por lo que venimos relatando, el clamor por una ley de emergencia humanitaria fue unánime de todas las organizaciones y de los gobiernos provinciales. Finalmente, el 18 de agosto pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley la prórroga de la emergencia alimentaria hasta el año 2022. Y a partir de ese año, un aumento trimestral de las partidas alimentarias según el índice de aumentos de alimentos y bebidas y el valor de la canasta básico de alimentos. Para el diputado de Consenso Federal, Daniel Arroyo, es de fácil aplicación la implementación de esta ley, porque el sistema está aceitado desde hace muchísimos años. Deben hacer transferencias a las provincias para cargar las tarjetas de alimentos de las personas individuales, cargar las tarjetas de las personas encargadas de los comedores y entregar directamente alimentos. Dice, es solo tocar un botón y transferir. Pero, hasta la fecha, el Poder Ejecutivo, que debe implementar la ley a través del Ministerio de Desarrollo Social, está dilatando la implementación con argumentos dilatorios que realmente irritan, indignan y sublevan. Recordamos en estos momentos aciagos al gran periodista y escritor Rodolfo Walsh, que en su carta a la Junta Cívico-Militar en 1977 les decía que más grave que secuestrar, torturar y asesinar, que es lo que estaban haciendo los milicos, mucho más grave es que el plan económico de Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, significaba que estaban planificando la miseria. Hoy, a más de 40 años, decimos lo mismo. El hambre no es una opción, sino una imposición de las políticas neoliberales de ajuste de este gobierno. Escuchamos opiniones sobre la actualidad del periodista Eduardo Aliberti. Carta por la dignidad del hombre por Alejandro Lerner. Si se puede, por la murga, esa te la debo. Como flor de Araguaney, intérprete y música Amanda Querales. El mata pymes por Daniel De Vita. El pueblo tiene derechos, intérprete y música Miguel Cantilo y letra de José Cherskaki.
Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.